Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en su programa Voces del Periodista a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Queridos amigos, agradecemos también a quienes nos retransmiten de manera diferida en diferentes estaciones de radio y también a través del ciberespacio. Queridos amigos, bueno, regresamos con esta mesa extraordinaria. Donde está la maestra Francisca Saavedra, el maestro Juan Bautista Rojo, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, el maestro Diego Papalardo, y bueno, acabamos de escuchar al profesor Guillermo Rocafort, y ahora haremos lo mismo, ya que desde Chile el doctor Manuel Durán Morgado nos va a actualizar sobre la información y el análisis de la competitividad y la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China. Ojo, este es un tema fundamental y se liga con todo lo que hemos estado platicando. Crecen las restricciones en el concierto internacional del comercio multilateral. Hay que estar atentos, un tema importantísimo. Gracias, doctor Manuel Durán Morgado. Adelante, por favor.
Soy Manuel Durán, para Voces del Periodista. Durante esta semana, la República Popular China impuso restricciones a la exportación de diversas materias primas, recursos estratégicos y elementos considerados por algunos como tierras raras. Raras por su, entre comillas, excepcionalidad. No lo es tal, pero es de difícil explotación y es de difícil extracción. No obstante, las tierras raras están más distribuidas de lo que uno piensa en el planeta. Dicho esa aclaración, volvamos al tema de las restricciones. Como una continuidad de la guerra tecnológica entre China y los Estados Unidos, ahora la República Euroasiática impone restricciones, entre otras, al galio y al germanio. Metales o elementos que son importantísimos para efectos de la aceleración de la transmisión en celulares y en la transmisión de la energía solar. También son claves para materiales de defensa, materiales compuestos que hacen de un blindaje algo muy ligero, liviano y rápido, por ejemplo. Pero también son importantes para la fabricación de semiconductores, para la transmisión de los cables y para la construcción de los cables de fibra óptica, entre otras cuestiones. Esas restricciones a mi país, Chile, no deben afectarles. No es una potencia estratégica y es un gran consumidor de tecnologías chinas de consumo individual e inmediato. Celulares, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, computadoras, laptops. Y por lo tanto, si hubiese algún impacto en la industria estadounidense, para el consumidor chileno, mientras se mantenga y se cumpla el Tratado de Libre Comercio entre nuestro país y China, no debería tener mayores consecuencias esta, entre comillas, guerra tecnológica. Y no obstante, no es solamente China la que está comenzando a entablar restricciones a la exportación de sus materias primas. Indonesia ha sido reprendida por la Organización Mundial de Comercio por sus restricciones y su prohibición en aras de la seguridad nacional a las exportaciones de recursos y materiales estratégicos tales como el níquel y la bauxita. Es decir, la preocupación de la Organización Mundial de Comercio va en la dirección de que el comercio multilateral mundial comienza a restringirse, comienza a entorpecerse y en última instancia a decaer. Un aviso para los países que, como Chile y como varios en la América Latina, son exportadores de materias primas y muchas veces, en forma fácil, en forma descuidada y desprolija, también son exportadores descuidados de sus recursos estratégicos. Para Voces del Periodista, soy Manuel Durán y conversaremos en una próxima oportunidad.
Muchísimas gracias y un abrazo hasta Chile, doctor Manuel Durán Morgado. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, ven ustedes todos los temas importantes, fundamentales, que se abren en un programa plural, plural no solamente en opiniones, sino geográficamente también. Ahora pedimos de favor al doctor Alejandro Valenzuela, quien desde Argentina nos dará su punto de vista sobre las relaciones histórico-estratégicas ruso-argentinas en un mundo en transformación, queridos amigos. Estamos dando un cambio, un giro totalmente paradigmático, y entonces es importante, muy importante que nos escuchemos todos. Adelante, doctor Alejandro Valenzuela.
Buenas tardes, muchas gracias por este espacio a Voces del Periodista. Mi nombre es Alejandro Valenzuela, soy abogado de Argentina, de la provincia de Mendoza. Bueno, quería aprovechar esta oportunidad para dar una opinión, una reflexión importante sobre las históricas relaciones entre Rusia y Argentina, ambas de carácter estratégico, opino, estimo, las cuales se deberían comenzar a desarrollar en un grado para consolidar esa, es una verdadera alianza estratégica, ¿sí? Como decía. Los dos pueblos, ¿sí? Históricamente, para el pueblo argentino, el pueblo ruso ha sido un pueblo hermano, amigo, compañero en algunas circunstancias históricas, a pesar de las enormes diferencias idiomáticas, culturales, de distancia geográfica, ¿no? Porque estamos en pueblos totalmente alejados a miles de kilómetros, pero aún así esa relación de amistad, de comprensión, de entendimiento entre dos pueblos que se desarrollaron y crecieron a partir de una gran heroicidad en la conquista de su propia libertad, en la conquista de sus propios derechos, de sus territorios, creo que eso ha forjado una opinión y un entendimiento amistoso entre dos pueblos, repito, que nunca han tenido un inconveniente a nivel histórico que valga la pena resaltar, ¿sí? Entonces, estimo de forma importante que eso se desarrolle en un grado serio, en un grado responsable, en un grado estratégico, para que, digamos, de los dos pueblos puedan afrontar las próximas aventuras que se van a desarrollar a nivel geopolítico, porque eso no depende de Argentina ni estrictamente de Rusia, sino de una vorágine geopolítica, de un reacomodamiento de piezas a nivel internacional, que bueno, si encuentra a dos pueblos naturalmente amistosos a lo largo de siglos, ¿sí? Va a ser una mejor transición y una mejor conquista para la paz de ambos, ¿sí? Quiero recordar también y remarcar que durante el conflicto de las Islas Malvinas en 1982, en Argentina en ese momento había un gobierno, una junta militar de cara liberal, sí, de política netamente liberal, totalmente opuesta a un gobierno comunista como en ese momento se encontraba la Unión Soviética, y aún así ambos estados convergieron en ese momento en respetar la soberanía y apoyar la soberanía por los medios que fuesen necesarios de las Islas Malvinas y sus archipiélagos, ¿sí? Para mí es importante remarcar eso. Así que bueno, agradezco, podría llegar a enumerar un sinfín de otras situaciones, pero bueno, no quiero abarcar todo el espacio del programa. Pero bueno, agradezco, ahora sí retomo el agradecimiento a Voces del Periodista por haberme dado este tremendo espacio para poder comunicar esta postura, que estimo que es inteligente, que es estratégica, que es constructiva. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y bueno, mando un saludo cordial desde aquí, desde humildemente, desde Mendoza, a todos ustedes.
Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo hasta allá también, y muchísimas gracias por su opinión, que esperamos tenerla de manera reiterada. Maestro Diego Papalardo, usted como coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México, quisiera preguntarle, maestro querido, sobre la organización del sistema de poder global en el siglo XXI, lo que se está dando en los cambios de centros, en las transformaciones, en los ajustes, en los reajustes, en fin, en todo esto que es fundamental entender, maestro querido, y que ya después también profundizaremos cómo impacta en los medios de comunicación, que ya lo sabemos, ¿verdad? Pero cómo va sofisticándose todo esto. Maestro, lo escuchamos con mucha atención. Adelante.
Muy amable. El llamado enfoque multipolar o policentrista es a grandes rasgos una forma no nueva de la organización y la distribución del sistema de poder internacional, en el cual no habrá un solo hegemón absoluto, sino que habrá más de dos polos de poder, dependiendo la cantidad final de ellos, no tanto de los centros de decisiones mundiales actuales, sino de la capacidad que posean y externalicen aquellas naciones, países y estados con el fin de constituirse y consolidarse como polos. Estos polos de poder mantendrán interrelaciones diversas con otros estados de capacidad potencial intermedia o baja. Estos últimos tendrán opciones estratégicas reales y fuertes de subsistencia. Esta transformación, con sus correspondientes cambios de centro de poder, es todo lo opuesto a los afanes y planes de poder de los davocéntricos. Esto es importante entenderlo. Recordamos que estos, los davocéntricos y sus aliados y socios de otras formaciones de poder, pretenden acabar con la existencia de los estados nacionales, modificar radicalmente la antropología humana y controlar lo máximo posible el espacio social. Este nuevo tipo de gestión de gobernanza global no tendrá una uniformidad ideológica política dentro de los países y en el plano internacional. Esto es, los estados que se integren en el sistema policentrista, tendrán ideologías y formas de organización estatales distintas. Precisamente, esta es una de las cualidades esenciales, discrepantes y confrontativas entre el edificio policéntrico y el formato unipolar. Dicho esto, es importante también comprender que vamos a tener simultáneamente en las dimensiones de civilidad, estabilidad y geoeconomía el fortalecimiento de las civilizaciones que componen el mundo actual. Estas civilizaciones tendrán una probabilidad mayor de impulsar la preservación de sus identidades con el consiguiente aporte peculiar en el orden mundial de todas y cada una de ellas. Cabe destacar este diseño.
Maestro querido, ¿le parece, perdón que lo interrumpa, si después es lo que quiera destacar ahorita, no lo puede hacer al regreso del corte?
¿Cómo no?
No tardamos. Regresamos, queridos amigos, gracias.